Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir y almacenar la información espiritual que tenemos para el día de hoy, y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por esta oportunidad que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con esta información y que sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos haciendo el estudio del libro de Efesios. Este es el incremento número 446. Estamos en Efesios 2, 8 y 9. Antes de iniciar, ahí tienen el recordatorio en la pantalla de 1 Corintios 15, 58. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que el trabajo de ustedes en el Señor no es en vano. Muy importante esa porción de la Escritura, porque nos da el recordatorio que nosotros estamos aquí por cortesía del Señor y para hacer básicamente la obra del Señor. Bueno, entonces, Efesios 2, 8, 9 nos dice, porque por la gracia han sido salvados con el resultado que continúan siendo salvos por siempre. Y es por medio de la fe, y esto no es de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tenemos la política de Dios, es bendecirnos a nosotros a través de su palabra, y comienza con la salvación de nuestras almas. Ahora, con referencia a este versículo 9, la semana pasada estuvimos estudiando Juan 16, 8 al 12, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de rectitud y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. En lo que concierne a la rectitud, porque yo voy al Padre y no me verán más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Lo que hicimos la semana pasada en este estudio que estamos haciendo, ya llevamos aproximadamente 4 o 5 clases en este estudio, nos damos cuenta que todo esto de la salvación nos lleva al conflicto angélico. El conflicto angélico es importante, y en el conflicto angélico a la raza humana se le da el libro albedrío volición, que es una de las instituciones divinas, para duplicar el examen de volición que Dios le hizo a los ángeles. Por medio de la fe, pues, de la volición positiva, que nosotros somos salvos a través de la fe, por medio de la gracia de Dios. Pero ahora nos damos cuenta de que todo lo que viene a nosotros proviene por medio de la fe, y la fe que es ejercida por nuestra volición. Y de eso se trata el conflicto angélico. La evolución humana y la evolución angélica son probadas en exactamente la misma manera. Esto es algo muy interesante, porque a pesar de que los ángeles sean mucho, pero mucho más inteligentes que nosotros, y tengan mucho más conocimiento, y tengan una capacidad increíble de retener información, a ellos no se les borra la información que han aprendido, y llevan más de 7000 años de historia humana, o sea que saben todo lo que es el ser humano. Si los psicólogos estudian el comportamiento humano para determinar qué clase de motivación necesita una persona para que tenga cierta actividad, imagínense cuánto más Satanás y su organización. Conoce la raza humana perfectamente bien, sabe qué tipo de estímulo necesita para que una persona actúe de cierta manera. Pero nosotros lo que vemos aquí es que, a pesar de que ellos son tan inteligentes, la evolución humana y la evolución angélica son probadas en exactamente la misma manera. El segundo punto que tengo con este asunto del examen de la evolución de la raza humana tiene que ver con las condiciones de las épocas prehistóricas. Estas condiciones han sido reproducidas en la historia humana. La historia humana es concurrente con el juicio de apelación de Satanás, y provee las mismas circunstancias y las mismas opciones que pertenecían a las criaturas angélicas de las épocas prehistóricas. O sea que este examen es casi una fotocopia del examen de los ángeles. Y es lo que ocurre con estas condiciones, pues, es que nos permite ver la fusión de la historia humana y demuestra, pues, la imparcialidad de la sentencia de Dios con la raza humana. Esto que les estoy diciendo son doctrinas avanzadas. La mayor parte de la iglesia no conoce lo que es el conflicto angélico. La mayor parte de la iglesia no sabe lo que es el juicio de apelación de Satanás. La mayor parte de la iglesia no sabe por qué está aquí. Que básicamente no se les enseña, simplemente se les dice qué es lo que tienen que hacer, que evangelices, que confieses tus pecados. En algunas iglesias, en muchas iglesias no hablan de la confesión de los pecados. No es solamente una simple manera de vivir. Pero aquí nosotros podemos entender que aquí hay algo más grande atrás de todo lo que nosotros vemos. El hombre fue creado como una criatura inferior para duplicar las condiciones del conflicto angélico prehistórico. Y de esa forma proveer evidencia, argumentos y precedencia para el juicio de apelación de Satanás en la Corte Suprema del Cielo. Y lo hace aquí en el planeta Tierra. Nos utiliza a nosotros. Por eso es tan importante que nosotros crezcamos espiritualmente, porque muy pocas personas optan por crecer espiritualmente, nunca llegan a la madurez espiritual, no conocen exactamente de qué se tratan todas esas cosas, y por eso pues llegan a ser perdedores. No que pierdan la salvación, pero son perdedores, y esa segunda herencia que tienen, pues la pierden, básicamente. Y va a quedar pues en los récords históricos como precedente divino, que Dios ya los había bendecido, pero ellos optaron por seguir las cosas del mundo. Entonces, Dios creó tanto a los ángeles como al hombre en el estado de perfección e inocencia. Y el hombre fue creado perfecto, y se le dio un ambiente medio perfecto, y después el hombre se rebeló en contra de Dios, causando de esa forma que Satanás fuera el gobernador de la tierra. Él ejerce entonces el dominio sobre toda la tierra. Entonces, la abolición negativa de Satanás en el jardín de Dios resultó en la caída de las criaturas angélicas. Fíjense lo que les acabo de decir. Yo les he enseñado y les he dado estudios que aquí en la tierra, esta tierra estaba poblada por ángeles. Y de aquí fue que se resuelve el conflicto angélico de los ángeles. Y después de eso, ahora los ángeles, Dios tapa toda la tierra en la oscuridad. Y de esa manera, pues más adelante el Espíritu Santo vuelve a la tierra a rehacerse para que pueda el hombre estar sobre la faz de la tierra. Entonces, la abolición negativa de Satanás en el jardín de Dios resultó en la caída de las criaturas angélicas. Y la abolición negativa de Adán en el jardín del Edén lo llevó a una caída paralela de la raza humana. Entonces, el hombre siguió el mismo patrón encontrado en la revolución de Satanás. Claro está que en el segundo caso lo hace el hombre de una manera muy interesante, porque resulta que el hombre lo hace porque es incitado a hacerlo. Satanás lo hizo porque él mismo decidió hacerlo. Ahí está la diferencia. Satanás es superior al hombre. Él utiliza sus artimañas engañosas para hacer que el hombre siga sus pasos. Yo les he comentado a ustedes que si el hombre escucha a Satanás, pierde. Porque no importa qué tan inteligente sea el hombre, Satanás es mucho, pero mucho más inteligente. Y los argumentos que él propone son tan fuertes que el hombre, utilizando la lógica que de Dios mismo le ha dado, va a caer en el error por falta de conocimiento. Entonces, Adán cae, Eva cae, y Satanás pues es el que promulga esa política. Por otro lado, Satanás en su brillantez y en su inteligencia lo hizo por su propia cuenta. Él decidió irse en contra de Dios. Entonces, Dios proveyó alguna clase de salvación por medio de la gracia para todos los ángeles. De manera que la abolición sin mérito salve a aquellos que son positivos. Y la naturaleza exacta de esta salvación no es revelada en la Escritura. Porque no lo sabemos, eso es algo que ocurre en la eternidad pasada, pero sabemos que tiene que ser de la misma forma. Nosotros solo sabemos que hubo una división entre los ángeles electos y los ángeles caídos. Y Dios también proveyó en la historia humana la salvación eterna para toda la raza humana, basada en la fe en el Señor Jesucristo y su obra eficaz de salvación en la cruz. Tiene que ser de esta manera porque no va a ser por obras. Cuando la Escritura nos dice no es por obra para ganar esa gloria, no puede ser por obras, porque entonces el mérito reside en el hombre. El mérito que tiene que residir en Dios. Entonces, como resultado, las dos categorías de criaturas son divididas en la misma forma. Las criaturas angélicas están divididas en dos categorías, las elegidas y las caídas. Aquí les pongo Hebreos 2:2. Pues si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Ellos desobedecen a Dios y ellos reciben la justa retribución por el Señor. Entonces, ese es el precedente, también lo tenemos en Apocalipsis 12:7. Estalló entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon. Entonces tenemos las dos criaturas, los dos tipos de criaturas, las salvadas y las no salvadas, las caídas y las electas, como es la raza humana. Entonces, como resultado de todo esto, la raza humana está dividida en dos categorías, creyentes e incrédulos, y salvos y no salvados. Entonces, lo vemos en Juan 3:18. El que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí vemos que hay una diferencia entre los que optan por creer y los que quedan de la misma manera que eran anteriormente. Y el versículo 36 de Juan 3 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces, aquí vemos que la persona que no cree en el Señor Jesucristo no es salva. Así de simple. O sea que, en la historia humana, los pensamientos del hombre, los motivos, las decisiones, las acciones, se presentan como evidencia, como exhibición, como precedente y argumentos en el juicio de la apelación de Satanás. Recuerda que el hombre va a ser probado no por sus pecados. El incrédulo va a ser juzgado en el gran trono blanco no por sus pecados. ¿Por qué? Porque ya los pecados fueron pagados en la cruz. Es la producción del bien humano, porque el bien humano no fue pagado en la cruz. Entonces, la base del juicio final es el bien humano. El bien humano es destruido en el gran trono blanco. ¿Por qué? Porque es producido por el hombre que no ha sido regenerado. Tiene su propia rectitud y quiere, con su rectitud, producir las cosas para agradar a Dios o para, de alguna forma, que Dios lo mire a él por sus grandes logros. Y eso nunca va a ser porque esa persona lo está haciendo en la carne, y el que está en la carne no puede agradar a Dios. Y nosotros ya sabemos una serie de versículos bíblicos que tienen que ver con el tema de que el hombre no puede hacer nada por Dios. Es Dios el que hace todo por el hombre. Entonces, el tema en la historia humana es doble. Primero, la salvación. Segundo, el plan de Dios. Si no has solucionado el tema de la salvación, el plan de Dios no es un tema para ti. Así de simple. El tema para el creyente es el plan de Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ejecutar la vida con tu propio plan o lo vas a hacer con el plan de Dios? Si optas por el plan de Dios, tomaste la decisión máxima que puede existir. De esa forma vas a amar a Dios, y no solamente lo vas a amar, sino que vas a ver su mano protectora sobre ti, vas a ver las bendiciones que Él te va a dar, vas a ver la paz y la tranquilidad que Él puede darte a ti y a tu familia. Son cosas extraordinarias. La única manera que nos retiramos de eso es con nuestro propio libre albedrío. ¿Cómo le decimos a Dios, no me interesa lo que me tienes tú para mí? Como si tú fueras más grande que Dios y pensaras mejor que Dios. Entonces, el hombre le hace caso a su naturaleza pecaminosa y, claro, está peca en contra de Dios, desobedece a su padre que lo quiere bendecir. Es muy interesante porque nosotros, claro, hasta cuando comprendemos la palabra de Dios, decimos, caramba, pero ¿cómo puede ser posible que nosotros hagamos eso, sabiendo que Dios es el Todopoderoso? Pero lo hacemos. La naturaleza pecaminosa es muy fuerte. Y lo que pasa es que nos puede agarrar la naturaleza pecaminosa y nos hunde. Nos sumerge por un periodo de tiempo prolongado. Y eso es, para nosotros, es algo que causa pérdida, porque merma nuestro crecimiento espiritual y merma nuestro servicio. Todo lo que hacemos nosotros, pues, se viene abajo. Entonces, bajo el tema de la salvación, si solo una persona en toda la raza humana cree en el Señor Jesucristo para su salvación, entonces la sentencia que Dios pronunció sobre Satanás y sobre los ángeles caídos queda justificada. Una sola persona. Y será, claro está, ejecutada la sentencia. Aún así, en cada generación de la historia humana, miles de personas han creído en el Señor Jesucristo y demostrando pues la perfección, imparcialidad y la gracia de Dios hacia todas sus criaturas. Y de esa forma, pues, la justicia de la sentencia que pasó en las épocas prehistóricas. Dios es justo y el motivo por el cual Él condena a Satanás es por su justicia perfecta. Entonces, bajo el tema del plan de Dios, ya vimos el tema en ese doble. Primero la salvación, el segundo el plan de Dios. Bajo el tema del plan de Dios, aun si una persona en la historia humana llena el plan de Dios para su propia dispensación, o sea, crece a llegar a la madurez espiritual, entonces Dios es glorificado y es demostrado justo y recto en todas sus acciones. ¿Se dan cuenta? Ahora, Dios no va a tener uno solo, va a tener miles, va a tener millones de personas que han logrado la salvación y han logrado el crecimiento espiritual. Ellos tuvieron a Dios como primero. Ustedes comprenderán que para poder crecer y llegar a madurez espiritual, tienen que poner a Dios primero. El único, el que vive para siempre, el que está contigo siempre. Él es el que te da todo lo demás que tienes. La salud, comida, o sea, todo, la respiración, la sangre, ¿sí me explico? Tu pareja, todo te lo da el Señor, todo. Tú puedes escoger pues quien quieras, pero ya Dios lo supo y Dios te puede bendecir enormemente. Entonces, en la edad de iglesia hay miles que han utilizado la omnipotencia de Dios para ejecutar el plan protocolar de Dios, como la victoria táctica del conflicto angélico. Fíjense lo que les acabo de decir. Es la omnipotencia de Dios que nos permite a nosotros tomar las decisiones para venir a escuchar la palabra de Dios. Es desafortunado en realidad, ¿verdad? Porque yo veo que en el ámbito hispano no hay tantas personas que están verdaderamente fuertes. Pero yo vengo de una iglesia en que habían 800 personas todos los días escuchando la palabra de Dios. Ahora que nosotros como ovejas nos gusta ver otras ovejas que están creciendo y que están conociendo al Señor, porque tenemos ese síndrome. Pues como ovejas, nosotros nos gusta reunirnos y estar juntos y saber que si una persona hace esto, pues todos hacen esto. Todos están en unísono con el Señor. Entonces, no solo muchos creyentes han seguido el plan de Dios pertinente a ellos. O sea, no hay muchos creyentes que lo hacen. Hay creyentes que no lo hacen, no optan por no conocer a Dios, aceptan la sangre de Cristo, pero no crecen espiritualmente. Muchos han avanzado a la madurez espiritual de las personas que creen, y solo los creyentes maduros pueden ser testigos para la fiscalía o la prosecución. Funciona de esta manera: si tú no creces espiritualmente, Satanás te utiliza para presentar su caso, el caso de la defensa. Y dice, mira, este es uno de los tuyos, mira cómo vive, hace todo lo que yo quiero. ¿Se dan cuenta? Ahora, si tú eres una persona que está creciendo espiritualmente y conoce la palabra de Dios, entonces llega a ser un testigo para la fiscalía, que es Cristo. Un testigo para Dios. Así como fue Job. Ser testigo para Dios es una bendición espectacular. Esa bendición la da Dios a los suyos, a los que están firmes en su resolución con Él. Entonces, la madurez espiritual tiene un impacto fenomenal en el conflicto angélico. Son pocos, pero el impacto es extraordinario. Y esto es demostrado por el honor de ser llamado como evidencia. ¿Quién te llama para ser evidencia? Dios Todopoderoso. Le permite a Satanás probarte. Eso es lo que está haciendo. Y a través de los exámenes de evidencia es que ocurre toda esa actividad. Entonces, de la imparcialidad perfecta e incomparable gracia de Dios, de ahí que la conclusión en el creyente espiritualmente maduro que pasa el examen de evidencia glorifica a Dios al máximo grado. Yo les he comentado a ustedes que hay tres diferentes exámenes en la vida cristiana. Y estos exámenes están compaginados con el rango o madurez espiritual adquirida por el creyente. Primero comienza con la autonomía espiritual, autoestima espiritual y culmina con la madurez espiritual. Y cada de esos tiene un examen específico. Para la madurez espiritual es el examen de evidencia. El examen de evidencia es algo que llega a ti, que tú no te lo buscaste, que tú no hiciste nada malo para recibirlo. Es un examen fuerte. Pero no te preocupes, porque ese examen fuerte tiene la salida que Dios te da. Te va a dar los recursos para solventar los problemas esos. Te va a dar el capital espiritual para salir perfectamente bien de esos exámenes. Pero el que va a hacer uso de la palabra de Dios eres tú, con tu libre albedrío en el transcurso del examen. Es lo mismo que pasó con Job. Job, Dios le quitó todo lo que tenía. Permitió que Satanás le quitara todo lo que tenía, incluyendo sus hijos. ¿Okay? La mujer lo echó al estiercol. Él lo echó a un lado, le dio sarna a este hombre, perdió sus amigos, perdió todas las posesiones que tenía y estuvo firme con el Señor. ¿Y qué sucedió? El Señor le triplicó las cosas que tenía anteriormente, porque pasó el examen. El examen del creyente maduro es importantísimo, porque es el examen de evidencia en el juicio de apelación. Mire, esta es la importancia de este examen. El examen de nuestro Señor Jesucristo fue la cruz. Él es el único que calificaba para la cruz. El examen máximo para cada creyente es el examen de evidencia. El examen de evidencia es comparable para el creyente, es comparable con la cruz. ¿Sí me explico? O sea, tiene ese nivel de aceptación en los ojos del Padre. Claro está, nadie como el Hijo, pero para una persona que no califica para ir a la cruz, la persona sí califica para pasar por el examen de evidencia, basado en la palabra de Dios que está en su corazón. Y la solución te la da la palabra de Dios. Nunca vas a salir perdiendo, siempre vas a salir ganando. Ahora, las personas que no tienen el conocimiento adquirido de la palabra de Dios como tú, van a quedarse atónitos. Van a decir, pobrecita esa persona, porque no saben ni tienen los recursos que tú tienes para pasar esos exámenes. A veces a las personas les da un poquito de temor. Bueno, que no te dé temor, porque Dios no te da un espíritu de cobardía, sino de valor, de poder. Esto les digo porque tarde o temprano ese examen viene y viene por donde menos lo esperas. Pero también viene la solución, vas a pasar exitosamente, lo permite Dios para que pases exitosamente. Ya te ha dado las respuestas. Si tú vas a pasar de el onceavo grado al doceavo grado, cuando venga el examen, tú vas a tener la respuesta si has estudiado, ¿sí o no? Si tú has estudiado, tienes la respuesta del examen y vas a pasar. Ahora, si no has estudiado, no lo vas a pasar. Pero, en el caso espiritual, si tú no tienes las respuestas, no vas a tener el examen. Porque Dios no te lo va a dar, Dios no va a permitir un examen porque tú no has llegado a ese nivel. O sea que llegar a ese nivel implica que tú sí tienes el conocimiento, que tú sí eres una persona fiel en la palabra. ¿Sí me explico? No es igual que en un colegio. Pues en el colegio todos, si entran 50 al aula, esos 50 tienen que conocer lo que el profesor les explica. Si no lo saben, viene el examen final y ellos van a tener que repetir el 12º grado. Pero no es así con la palabra de Dios para el creyente maduro. El creyente maduro, solamente los creyentes maduros son probados de esta forma. Solamente los creyentes maduros tienen el examen de evidencia. Si tú eres un creyente maduro, no vas a tener examen de evidencia, porque no has llegado, no tienes la respuesta. Dios te da la respuesta primero. Y para tener la respuesta tienes que crecer, básicamente. Entonces, ahora yo lo que les quiero dar es algo muy interesante. Y es el segundo tema correspondiente al día de hoy, que es la victoria táctica del conflicto angélico. Yo les he conversado a ustedes acerca de la victoria estratégica de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. En la batalla hay la victoria estratégica y la victoria táctica. La victoria estratégica le pertenece al Señor Jesucristo. Jesucristo ganó en la cruz por su propia mente. O sea, como comprenderás, como ser humano, para hacer algo tú tienes que pensarlo primero. ¿De acuerdo? Tú no vas a hacer nada sin pensarlo. Y para él lograr la salvación en la cruz, él tuvo que pensarlo. ¿Qué fue lo que pensó? Hacer la voluntad de su Padre. Él vino para hacer la voluntad de su Padre y él utiliza todos los recursos a su disposición para ganar ese conflicto estratégico. El conflicto estratégico es el que le pone a Satanás el veredicto final. Ahora nosotros tenemos el privilegio y la oportunidad de ganar la victoria táctica. Solamente gana la victoria táctica los creyentes maduros. El creyente maduro no gana la victoria táctica. Es una baja en el conflicto angélico. El creyente que no es maduro va a tener cierto nivel nada más, pero no logró el objetivo. Ahora permítanme hablarles acerca de la victoria táctica en el conflicto angélico con lujo de detalle, para que ustedes sepan esto perfectamente bien. Esto a nosotros nos anima a mantenernos firmes, porque sabemos que nosotros vamos a ser victoriosos. Él nos da la victoria. Dios nos da la victoria. Miren, lo que ocurre en la vida es que si tú sabes que vas a ganar, ¿cómo te vas a sentir? Suponte tú que tú entres a jugar un juego de fútbol, pero tú sabes de antemano que tú vas a ganar ese partido. Ya tú lo sabes, no importa lo que pase. Si es fútbol y estás 5-0, ¿okay? Faltan 20 minutos, faltan 40 minutos, tú sabes que vas a ganar. ¿Cómo vas a actuar? Vas a actuar como ganador, ¿verdad? Yo soy ganador y voy a jugar porque yo sé que vamos a ganar. ¿Correcto? Pero lo que sucede generalmente con los equipos que van 3-0, 4-0 es que se desboronan, se desmoralizan. No pasa así con nosotros. Nosotros sabemos que vamos a ganar. Sabemos, o sea, no hay manera que podamos ser derrotados. No podemos ser derrotados. Comenzando con nuestra salvación. Satanás no nos las puede quitar. No nos puede derrotar en ese aspecto. Pero ahora viene la victoria estratégica del conflicto angélico. En la historia tiene que ver con el juicio de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados en la cruz. Esa es la estratégica. Y en la dispensación de la unión hipostática, que fue la dispensación en la que vivió nuestro Señor Jesucristo, Satanás hizo todo lo posible en su poder para destruir la humanidad del Señor Jesucristo a través de la tentación, a través del asesinato y de impedirle que llegara a la cruz. Y en todo esto él fracasó. Entonces, la obra de Jesucristo en la cruz destruyó las obras del diablo. Satanás sabía que si Jesucristo lograba su objetivo, iba a destruir todo lo que él había propuesto delante del trono del Padre. Porque Jesucristo le da la prueba que Satanás es mentiroso, que él no sabe lo que está diciendo. Entonces, permíteme darle a este versículo bíblico, que es 1 Juan 3:8. El que practica el pecado, que es la incredulidad en este caso, yo creo que vean esto porque a veces este versículo es distorsionado. Está hablando de la incredulidad. Es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, es incrédulo en las cosas del Señor desde el principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Las obras del diablo son crear la incredulidad en la raza humana. Ese es su objetivo primordial, no creer en la obra de salvación del Señor Jesucristo. Entonces, el resultado de la victoria estratégica de nuestro Señor Jesucristo en la cruz es la edad de la iglesia. Él hace la edad de la iglesia. La creación de la familia real de Dios que está diseñada para la victoria táctica en contra de Satanás. La victoria táctica del creyente de la edad de la iglesia ocurre a través de la ejecución del plan protocolar de Dios. Yo les he puesto esa esfera divina de amor y de poder. Allá adentro es donde tú puedes lograr el objetivo. El objetivo es una maravilla. Fíjense lo interesante que es eso, que tú puedes hacer cualquier tipo de trabajo, como les he dicho, pero en tu mente tú sabes que tú eres ganador. y ya sabes el motivo por el cual tú estás trabajando en lo que estás trabajando. Primero, porque a ti te gusta, generalmente si tú tienes tu propia profesión, te gusta lo que estás haciendo. Pero segundo, estás ahí para presentar el Evangelio a las personas que hacen el mismo tipo de trabajo. Dios te está utilizando como mensajero y diplomático, o sea, embajador de Él, para presentar el Evangelio de la salvación. Entonces, el resultado de la victoria estratégica de nuestro Señor Jesucristo en la cruz es la edad de la iglesia, que es la creación de la familia real, y la victoria táctica del creyente en la edad de la iglesia ocurre a través de la ejecución del plan protocolar de Dios. Entonces, el mismo poder divino que tuvo disponible la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, ahora está disponible para cada creyente en la edad de la iglesia, para que logre la victoria táctica en esta dispensación. Por eso el poder que tiene nuestro Señor Jesucristo, que nos da a nosotros, es su manera de pensar. Él mantuvo la palabra de Dios en su corazón siempre, y de esa manera Él logra el objetivo. Y eso lo hace durante su obra de la unión hipostática en su victoria estratégica. Entonces, la victoria estratégica del conflicto angélico ahora está disponible para la victoria táctica del conflicto angélico a través de la omnipotencia de Dios Padre relacionada a nuestro portafolio de activos invisibles. Y la omnipotencia de la deidad de Jesucristo está relacionada a la perpetuación de la historia humana a través de la manutención del universo, y la omnipotencia del Espíritu Santo relacionada a la residencia, función e ímpetu dentro de esa esfera divina de amor y poder que es la plenitud del Espíritu Santo y es el plan operativo de Dios para nosotros. Entonces, para lograr la victoria táctica, tú primero tienes que hacer uso de las provisiones divinas. Primero las aprendes, tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Una vez que tienes la plenitud del Espíritu Santo, ahora estás caminando como caminó nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo caminó lleno del Espíritu Santo. Así como Satanás, piensen ustedes esto, así como Satanás propone que el hombre peque, ¿verdad? Porque, como les dije al inicio, Adán no fue el que propuso ese pecado, ese pecado lo propuso Satanás, ¿correcto? Ahora, de la misma forma, nuestro Señor Jesucristo nos da a nosotros su mente, para que nosotros ya no utilizamos nuestra propia mente para resolver estos conflictos, sino utilizar la mente de Cristo. O sea que ahora tenemos nosotros todo el consejo divino a nuestra disposición. ¿Para qué? Para salir victoriosos en el conflicto angélico, en la parte táctica del conflicto. ¿Lo ven? O sea, que Él ha preparado todo para que nosotros salgamos victoriosos. Lo único que tenemos que hacer es conocer su palabra. Así de simple. Conoce su palabra y aplica su palabra. Conócela y aplíquela. Y eso nos da a nosotros la omnipotencia del Espíritu Santo, que está relacionada a la residencia, función y el ímpetu dentro de esa esfera divina de amor y poder. No se puede hacer sin la plenitud del Espíritu Santo, porque para tener acceso a la mente de Cristo tienes que estar en el Espíritu. No puedes hacerlo en la carne. En la carne tienes acceso al sistema cósmico de Satanás. Es mutuamente exclusivo. Por un lado, estás en la carne, acceso al sistema cósmico de Satanás. En el Espíritu, acceso al sistema divino. El sistema divino es el que nos guía a nosotros. Por eso es que nosotros debemos confesar nuestro pecado para no ser presa fácil y perder la victoria táctica. Si Satanás logra que nosotros estemos en la carne, la victoria táctica la perdemos. Gana Satanás en nosotros la victoria táctica. Pero si nosotros estamos en la plenitud del Espíritu Santo, tenemos acceso a la mente de Cristo, y la mente de Cristo es la que ganó el conflicto estratégico, el conflicto angélico en la parte estratégica, perdón. Entonces tenemos algo muy interesante que solamente Dios puede hacer. Entonces, los temas que vamos a ver dentro de esto es: escogerá la raza humana, creada inferior a los ángeles, pero equipada con el mismo libre albedrío o voluntad o volición, a favor o en contra de la obra de salvación del Señor Jesucristo. Primer tema. En la entrada al plan de Dios, creer en el Señor Jesucristo y tienes vida eterna. El segundo tema es el siguiente. ¿Escogerán los creyentes oír la palabra de Dios, la enseñanza de la mente de Cristo, de una forma consistente para que su posición defensiva en contra de Satanás sea fortificada con el conocimiento de su portafolio de activos invisibles? Y puede entender y utilizar las maneras de resolver los problemas que vamos a tener en la faz de la tierra. Señores, ustedes saben que a nosotros nos pagan para resolver problemas. ¿Sí o no? Tengo un problema este, tú lo vas a resolver. ¿Problema de aquel? Tú lo vas a resolver. Tú vas a arreglar esto, tú vas a arreglar aquello. Tú te has preparado para ser incluso especialista en ese tipo de problemas. Lo que podemos ver es que si el hombre utiliza, después el creyente utiliza la esfera divina de amor y poder, con todo lo que le propone el Espíritu Santo, con la omnipotencia del Espíritu Santo, que te permite en el mundo de Satanás recibir la información divina, entonces tú puedes tener éxito en la victoria táctica y ejecutar los mandatos divinos a través de la palabra de Dios que circula en tu alma por medio del poder del Espíritu Santo. Para que circule la palabra de Dios en tu alma, tienes que tener la palabra de Dios en tu alma. La palabra de Dios que está en la Biblia no puede circular en tu alma. Solamente la porción que ha pasado de la Biblia a tu corazón puede ser utilizada. Si no lo tienes, no la puedes utilizar. Desafortunadamente no la puedes utilizar. ¿Por qué? Porque no la tienes, no la entiendes, no sabes qué es, no la puedes utilizar. Puede llegar una circunstancia en que tú no te puedas enfrentar con ella debido a que tienes la falta de conocimiento específico relacionada a ese examen, ¿okay? O esa prueba o ese problema. Ahora, lo que sí tú tienes es que Dios te ha dado otra manera de pasar por ese examen, pero todo tiene que ver con la fe. Entonces, ¿escogerán los creyentes en el Señor Jesucristo ejecutar la palabra de Dios o no? Ese es el tema. Ya nosotros pasamos por el primer tema. Ya nosotros creímos en el Señor Jesucristo. Ahora, el segundo tema es, ¿vas a crecer en el conocimiento pleno del Hijo de Dios usando la mente de Cristo? Porque aquí, la que va a hacer la obra no eres tú. La que va a hacer la obra es la mente de Cristo en ti. Eso te exonera a ti de tomar esas decisiones basadas en la carne. Cuando tú puedes utilizar el conocimiento adquirido de la palabra de Dios para resolver problemas, el que garantiza el resultado es Dios. Dios te ama y Dios garantiza el resultado. Aunque se vea mal, ¿okay? Aunque tú en el momento veas, uy, esto se puso mal, tú mantente firme con la palabra de Dios porque Él garantiza el resultado. Él no los dice claramente. Él hace que todas las cosas operen para el bien para los que lo aman. Él, el Todopoderoso, Omnisciente Dios del Universo, es el que hace que todas las cosas esperen para bien. Ahora, para tú poder permitir, porque tú tienes que permitirlo, ¿verdad?, en tu corazón, que Dios tome el asunto en sus manos, significa que tú vas a prescindir de tu brillante mente para permitir que la mente omnipotente de Dios tome papeles en el asunto. Ahora, mientras más inteligente eres, más difícil te va a ser darle las riendas al Señor. ¿Cómo le vas a dar las riendas al Señor? ¿Te vas a despojar de todo y tú dices, no, yo no hago nada, yo me siento aquí, que haga el todo? No, así no es que funciona. ¿Cómo funciona? En tu corazón, en tu biblioteca que tienes en tu corazón, tú tienes palabra de Dios y tienes conocimiento del mundo. ¿Cómo tú permites que Dios actúe? Cuando tú utilizas la palabra de Dios que está en tu corazón, no con la información del mundo. Así es que no es que te vas a quedar con los brazos cruzados y no voy a hacer nada, porque Dios tiene información específica de lo que tú tienes que hacer en ciertas circunstancias. Entonces tú utilizas la palabra de Dios y Él hace que todas las cosas operen para bien. Él quiere que tú confíes en Él. Cuando hay cosas que se salen de tus manos, que tienen que ver con asuntos que tú no tienes control sobre esos asuntos, tú se los pones en la mano del Señor. Se acabó el problema, ni más lo pienso, el Señor va a ser el que resuelve eso. Porque tú no tienes control y está específicamente diseñada para que tú confíes en el Señor. Yo sé que todos ustedes, al igual que yo, hemos tenido experiencias en que ocurren cosas que están fuera de nuestro control. Y lo primero que nosotros queremos hacer es tocar el botón del pánico. No necesitas hacer eso. Confía en el Señor tu Dios. Y Él va a hacer que todas las cosas operen para bien. Puedes descansar en la promesa divina, una de las 7000 promesas. Él hace que todas las cosas operen para bien. Ya tú has llevado el asunto al máximo uso de tu volición. Has utilizado el máximo uso de tu conocimiento, tanto bíblico como natural. En este caso, preferiblemente bíblico. Entonces ahora le dejas las cosas al Señor. Hasta aquí llegué yo, Señor, ahora este asunto. ¿Cuál es el verbo que se utiliza en el hebreo? ¿Se recuerdan cuando tú pones tus problemas en el Señor? Batak. El batacazo, fíjense que esta palabra viene del hebreo porque la palabra es batac, que es agarrar a un luchador y tirarlo en contra del piso. Y Dios quiere que nosotros tomemos nuestros problemas y los tiremos contra el Señor. El Señor se encarga de eso. Recuérdense eso. ¿Viene el problema? Batacazo. Tuyo, Señor, no mío. Y lo que estamos viendo es que Dios quiere que nosotros hagamos eso. Esto ocurre solamente cuando el problema ya... Tú no tienes las soluciones humanas basadas en tu conocimiento natural humano, porque no todo el conocimiento natural humano es malo. Hay mucho conocimiento natural humano que sirve. Por ejemplo, si tú eres un especialista en computadoras, para ponerla moderna. Y tú sabes qué es lo que tienes que hacer para resolver un problema con la computadora. Esa es una información humana buena. O para arreglar un carro, o para arreglar un asunto de electricidad. ¿Ok? Lo que tú quieras. Eso sirve. Cuando tú llegas al fin de tus recursos y humanamente tienes un problema que no puedes resolver y parece demasiado grande para ti, tú se lo pones en la mano del Señor. Ahora, no estoy hablando de lo que sucede pues en tu trabajo. En tu trabajo tú tienes recursos, me refiero a la persona que está arriba de ti. De lo que tú no puedes hacer, esa persona no lo puede resolver. Y si esa persona no lo puede resolver, va a otra persona hasta que llegue al final y ahí sí. Entonces ahí es el asunto de ellos. Pero nosotros tenemos los recursos para resolver los problemas y si no los tenemos espiritualmente, a Dios se los damos, batacazo. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es ejecutar pues el plan de Dios con su palabra. De estos temas salen los siguientes principios. Primero, aún si un miembro de la raza humana es salvado a través de la fe en el Señor Jesucristo, entonces el juicio de apelación de Satanás es inválido, nulo y vacío. Lo que él está proponiendo, ya con una sola persona que se salve. Entonces, primero que todo. Segundo, si un solo creyente en la raza humana ejecuta el plan de Dios durante la edad de la iglesia, la apelación de Satanás es negada y la sentencia del lago de fuego eterno será llevada al cabo al final de la historia humana. Por eso no quiere Satanás que ningún creyente, porque no va a ser solamente una persona, va a ser una preponderancia de evidencia de creyentes que llegaron. Pero Satanás no quiere que ningún creyente llegue al conocimiento máximo, porque ese creyente desenmascara a Satanás y lo hace perder. Y él lo sabe, que eso es lo que ocurre. Y por eso él hace todo lo posible para que la persona no crezca. Después tenemos que la victoria táctica de cada creyente de la edad de la iglesia garantiza el juicio divino de Satanás y de los ángeles caídos. Lo garantiza. Entonces tú tienes la plena garantía de que al llegar a la madurez espiritual es porque tú concluiste la verdad divina que Satanás va al infierno. Ese va a recibir su justo merecido. Entonces, la cual será ejecutada cuando se termine pues la historia humana. En Mateo 25:41 nos dice: entonces será también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esa es la sentencia. Todavía no está. No van a creer que ya puedes ir al infierno. No, esto está preparado para él. Entonces, la celebración de la victoria final será la operación estrado de sus pies. Ustedes han oído hablar de la operación estrado de sus pies. En Salmo 110:1 nos dice: Jehová dijo a mi Señor. El Padre dijo a Jesucristo. Esto está hablando David. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Está la victoria que ejerce el Señor en la faz de la tierra. Y 1 Corintios 15:24-25 dice: después del fin, cuando Él entregue el reino a Dios y Padre, y cuando ya haya anulado todo principado, autoridad y poder, nosotros tenemos guerra no con carne ni hueso, sino contra todo principado, autoridad y poder en lugares celestes. Porque es necesario que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y tenemos en Hebreos 1:13, ¿y a cuál de sus ángeles ha dicho jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de sus pies? A ninguno. Jesucristo es superior a los ángeles, y nosotros en Cristo somos superiores a los ángeles. En Hebreos 10:13 dice: esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces, aún todas las cosas las sometió Dios bajo sus pies. Son las criaturas angélicas. Entonces, los ángeles aprenden de cada generación de creyentes de la edad de la iglesia que el libre albedrío del hombre puede escoger y escoge la salvación y como incrédulo. Y la doctrina bíblica y la ejecución del plan de Dios como creyente. Ahora, de todas las personas, fíjense qué interesante es esto. Porque en la raza humana hay 7 billones de personas en este momento. Que cada uno de estos represente X cantidad de personas. De estos, solamente un grupo pequeño cree en el Señor Jesucristo. Y de este grupo pequeño, solamente unos cuantos llegan a madurez espiritual. Estos son los que glorifican al Señor. Estos son los pocos que aseguran que el conflicto angélico sea dispuesto porque esta persona llegó a madurez espiritual. Lo hizo con la mente de Cristo. Y cuando ya tú llegas a madurez espiritual, es que estás dependiendo de Dios para todo. Es su Señor, está siguiendo las instrucciones. Dios nos dice a nosotros que tenemos que trabajar. No es que ahora soy un hombre espiritual y maduro y yo no tengo que trabajar. No, Señor. Tú tienes que trabajar porque esa es la orden divina. Pero en todo lo que tú haces, Él va a bendecir tu mano. Todo lo que tú haces, todo. O sea, recuérdense que Dios lo que hace es te bendice de una forma centrada, no excéntrica. En todo. Eso significa en tu trabajo, en tu hogar, en tu familia. Todo, o sea, todo. Te bendice todo lo que tú tienes de una manera espectacular. Solamente Él lo puede hacer. Y, claro está, esto es para sus creyentes, sus hijos que verdaderamente lo siguen, que verdaderamente lo aman. Seguirlo es amarlo. Nosotros estamos tratando de imitar al Señor. ¿Qué quiere decir imitar al Señor? Glorificar al Señor. ¿Cómo lo glorificas? Imitándolo. ¿Cómo lo puedes imitar? Conociéndolo. ¿Cómo lo conoces? Viniendo a las clases. Estar en la condición espiritual. Es algo que solamente tú puedes hacer. Miren, el pastor no tiene que ver nada con el asunto. O sea, yo no me meto en sus vidas. Tú sabes si estás en comunión o estás en la carne. Eso es privado entre tú y Dios. Lo que yo hago es darte la información. Aquí está la información. Si la quieres, la toma. Y si no, la dejas. Entonces, claro está, todo esto pues concuerda perfectamente bien. Los ángeles aprenden de cada generación de la historia humana que el libre albedrío del hombre no necesariamente elige en contra de Dios, que es lo que estaba proponiendo Satanás, como lo hizo Satanás y los ángeles caídos del conflicto angélico prehistórico. Siempre habrá esos que escogen a favor y no en contra del plan de Dios. De hecho, pues los ángeles se regocijan cuando un pecador se arrepiente. Esto se refiere a una persona que cree en el Señor Jesucristo. Y para culminar les pongo 15:7. Les digo que del mismo modo habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan el arrepentimiento, bajo el concepto de las ovejas. Entonces tenemos que Dios tiene todo preparado para nosotros. Hemos visto entonces lo que es el conflicto angélico, hemos visto la victoria táctica que nos corresponde a nosotros, la táctica. Ya vemos que la estratégica la perteneció al Señor Jesucristo y ahora nos da a nosotros tu mente. Aquí tienes mi mente, la palabra de Dios te dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Así de simple. Entonces, al Señor le damos las gracias. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para seguir conociendo todo tu consejo para nuestra vida. Que sea todo en nosotros para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.